Listo. Y está grabando en un momento que les pasen la liga.
Muy bien, decía que la suboficial licenciada Marlene García Castillo es licenciada en administración con diplomado en liderazgo ejecutivo en seguridad cibernética por la UDLAP Jenkins Graduate School. Ella se especializa en la gestión de baja de sitios web apócrifos que nos reportan tanto instituciones nacionales como internacionales, y este trabajo se realiza en colaboración con otros equipos de respuesta a incidentes de seguridad, incluyendo los que tienen infraestructuras críticas. Ella ha participado también como Data Manager en la operación de nuestro sistema de gestión ISO 27001, que actualmente se encuentra en proceso de recertificación, y también ha estado colaborando en los últimos años en la coordinación de este tipo de talleres relacionados con ejercicios de crisis cibernética. Además, ella cuenta con formación policial con perfil de investigador, teniendo vigente su certificación ECO 757, relacionada con la búsqueda de información en la red pública de Internet para el trabajo de información policial. Te damos la más cordial bienvenida, Marlene, y te cedemos la voz y la pantalla. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Pues bienvenidos todos. Vamos a presentar el ejercicio de crisis cibernética. Este tipo de ejercicios nos permiten conocer justamente cómo se lleva a cabo un ataque cibernético. Previo a esto, vamos a hacer una pequeña presentación sobre el panorama que se tiene de uno de los problemas principales, que es el ransomware. Últimamente, este tipo de ataques han estado afectando a empresas mexicanas, tanto de gobierno como privadas. Y entonces, pues me voy a permitir mostrarles ahorita pues un pequeño panorama de lo que tenemos sobre este ataque. Ok. Primeramente, vamos a entender que uno de las problemáticas que tenemos, por ejemplo, en las empresas es el ransomware. Hemos hablado a lo largo de esta jornada de ciberseguridad sobre qué es el ransomware. Algunas personas pues ya conocen, por ejemplo, qué es este tipo de ataque, pero para otras el tema es nuevo. Entonces, pues empecemos por conocer que este tipo de ataques son programas que están diseñados para bloquear el acceso a dispositivos electrónicos que pueden cifrar la información de la víctima. Y a cambio, pues estos atacantes van a pedir un rescate por la información que ellos mismos han puesto un candado para que esta información no sea visible para las víctimas. En realidad es una técnica para la comisión de delitos como el fraude y la extorsión. Ok. Como una empresa de ciberseguridad identificó a través de una encuesta el porcentaje de empresas que reportan haber sufrido un ataque de ransomware durante el 2021. Por ejemplo, en Latinoamérica se tiene el menor porcentaje de este tipo de ataques porque justamente la concienciación o la cultura de la denuncia en Latinoamérica aún está un poco de manera escasa con las personas que sufren este tipo de ataques, pues justamente por reputación no indican que han sufrido este tipo de ataques. Sin embargo, como observamos en la gráfica en Norteamérica, se puede observar hasta un 48% de las empresas que reportan haber sufrido este tipo de ataques. Justamente lo que nos llama la atención sobre este estudio es que a medida de que pasó este tipo de ataques de 2018 a 2021, el incremento de los ataques han afectado a más empresas y en consecuencia han aumentado. ¿Por qué? Pues justamente porque las empresas están pagando los rescates ellos quieren tener su información con la finalidad de poder recuperar su información. Lo que hacen estas empresas con la esperanza de poder recuperar todos sus activos, lo que hacen es pagar el rescate y pues en consecuencia están incentivando a los criminales a que sigan cometiendo este tipo de ataques. Entonces, como podrán observar en la gráfica, pocas organizaciones recuperan sus datos, sin embargo, son muchas las que están pagando el rescate y están financiando pues esta delincuencia. Pero ¿cómo es que este ransomware se va distribuyendo? De una manera, es complejo, pero va de una manera muy sencilla. Aparentemente, su acceso inicial comienza con un, puede ser que comience con un correo electrónico, y ese correo electrónico puede tener algún tipo de malware. Entonces, lo que hace que cuando se instala este tipo de malware en un usuario o en una sesión, lo que hace es empezar a buscar movimientos laterales, es decir, a escalar privilegios hasta que finalmente empieza a descargar este malware en la empresa y en diferentes departamentos. Este estudio demuestra que por lo menos 21 millones de indicadores de compromiso fueron generados durante 2021. ¿Cuáles son los generadores los indicadores de compromiso? Bueno, pues pueden ser archivos embebidos con código malicioso, algunos sitios web en los que se hacían algún tipo de descarga, o inclusive en los correos mandar directamente el malware. Entonces, nos damos cuenta que las amenazas que despliegan este malware para expandirse lateralmente, pues son a través de códigos maliciosos, pero inician de manera inofensiva, posiblemente hasta con un correo de mensajería instantánea. Podemos observar, por ejemplo, algunas infecciones como Emotep, que puede estar indicando que por ahí podría haber un tipo de clasificación de este tipo de ransomware, como puede ser el Ryu, el Country o el Forfies, que despliega Abaddon, que fue uno de los ransomware que estuvo pegando mucho en 2020 y 2021, o el DDEX. El DDEX se caracteriza porque generalmente en el correo electrónico va un archivo, ya sea de Word o de Excel, en el que te dice que si tienes que habilitar los macros. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de códigos maliciosos. Cuando alguien te pide habilitar un macro, pues definitivamente no hacerlo, porque eso te puede causar algún tipo de infección primero en tu equipo y después propagarse hacia la red. Entonces también tenemos otro tipo de malware como el Tribo, que ahorita está pegando muy fuerte y que es el que está ahorita pues expandiendo un poco más lo que es el ransomware de control. Entonces, en esta estadística que nos muestra el estudio de la empresa de ciberseguridad, nos está mostrando pues justamente que Emotep es uno de los principales precursores para hacer este tipo de infecciones. Pero ¿cuál fue el precio de un incidente? Bueno, a las empresas les costó cerca de 4.62 millones en 2021 y en el 2020 cerca de 4.44 millones. Por empresa. Entonces nos estamos dando cuenta que del 2020 al 2021 el incremento del costo de este tipo de incidentes está en aumento por la cuestión que ya les platicaba, que las empresas están pagando justamente este tipo de rescates. Pero no solamente estamos hablando de que un incidente de este tipo va a causar la infección, sino que viene con un doble sentido, por la filtración de los datos. Entonces, cuando te filtran la información, esta filtración de datos puede costarle a la empresa 4.24 millones de pesos durante el 2021 y 3.86 millones en el 2020. Entonces, vemos la estadística y sí nos damos cuenta de que lejos de a pesar de que hay muchas, muchas campañas de concienciación, muchas campañas, muchos programas en los que los usuarios podrían protegerse, pues como que estas medidas no se han llevado a cabo, se han dado a conocer, sin embargo falta por trabajar mucho acerca de cuáles son las medidas que hay que implementar, cuál es la estrategia de ciberseguridad que vamos a tener en las empresas. Por ejemplo, estamos hablando de Conti Ransom, los indicadores de compromiso que se observaron durante este tipo de ataques. Se identifica, por ejemplo, que un grupo denominado Wizard Spider, que son los que son más conocidos por operar el malware de Tribox, son los que están propagando el ransomware Conti. Entonces, esta modalidad, como ya les comentaba, tiene una doble extorsión, que es decir, si tú no pagas, al principio decían, pues no pago el rescate, ¿no? Se les aconsejaba a todos no pagar el rescate y resulta que como ya los usuarios o los empresarios no pagaban el rescate, pues entonces utilizaron la doble extorsión. qué tienes de activos en tu empresa, qué es la información que no quieres que se conozca, y entonces lo que vamos a hacer es a doxearte, te vamos a publicar que tienes por ahí alguna información que no quieres que se sepa, algún secreto, algo que te genere una molestia o que altere tu reputación. Entonces lo que hacían justamente era utilizar la doble extorsión, ¿no? Aquí podemos observar dentro de Conti cuáles son, por ejemplo, los mensajes que les desplegaban a los usuarios que fueron infectados, ¿no? Y obviamente acompañados de una cadena de su monedero de Bitcoin para que depositaran o para que hicieran los depósitos, ¿no? Entonces ahí más o menos están los indicadores de compromiso cuando tú ves un correo de, por ejemplo, de ProtonMail y que te está pidiendo un rescate, pues ahí eso nos puede, cuando nos llegan al servidor, este tipo de correos, pues podemos identificar o ponerlos en la entrada del correo, pues que no recibas ese tipo de correos específico de ese remitente o por asunto, también se puede bloquear de alguna manera. Bueno, principalmente pues lo que hicieron para propagar de manera inmediata, justamente como les decía, justo con la pandemia, lo empezaron a mandar malware, ¿sí? Sabemos que con el spam, con el envío masivo de spam, que dices, no, le das clic, entonces empiezan ahí a atacar a los usuarios, sobre todo a los que tienen menos concienciación sobre la ciberseguridad y que les mandan cualquier documento que sin revisarlo, lo abren. Ya sea del director, de la parte de sistemas, de algún proveedor de servicios, de algún cliente, pues los usuarios no sospechan que estos enlaces o que estos archivos adjuntos pueden tener un código malicioso. También se envían a través de campañas de phishing, pero como les comentaba, a través de la pandemia, justamente con la pandemia empezamos a utilizar plataformas que nos permitían mandar documentos en línea, o tener documentos o compartir documentos con un grupo en línea. Entonces, este tipo de plataformas se ocupó justamente para mandar archivos con códigos maliciosos. ¿Por qué? Pues porque nos damos cuenta que, por ejemplo, en Gmail, tu correo, si es una liga o es un contenido, un archivo, justamente Gmail te dice, cuidado, puede ser un spam, cuidado, puede tener malware. Entonces, para saltarse esa autenticación, lo que hicieron los atacantes es decir, pues están ocupando plataformas donde comparten información, entonces desde ahí te lo podemos mandar y lo descargan y ya no sospechan y ya no te avisa el correo y ya no te avisa el antivirus hasta que ya te llegó al equipo de cómputo, ¿no? Entonces, ya les comenté, son archivos de Word maliciosos y pues obviamente que en esos archivos de Word pues iba algún ejecutable. Podemos observar en la pantalla pues algunos hash de firmas de los archivos contenidos justamente en estos documentos y bueno, algunos correos que están aquí en la gráfica, como ya les comentaba. Esta información sobre todo sirve a la parte técnica, a la parte de sistemas en los que ellos pueden identificar que van a permitir o que no va a permitir que entre a su red, ¿no? Este tipo de información también la podemos encontrar en la página del CERN, relacionado con el Protocolo Nacional de Gestión de Incidentes. En la página del CERN se emiten alertas y boletines. Entonces, hay una alerta que se saca diaria, por ejemplo, de direcciones IPs donde están embebidas en código malicioso. Y esas las pueden utilizar, por ejemplo, para hacer cuando ustedes programen qué es lo que no puede entrar a tu correo electrónico, pues esas IPs pueden servir justamente pues para evitar algún tipo de ataque, ¿no? No es infalible, pero al menos estás poniendo un poco de candados para evitar quién entra y quién sale en tu red. Estas son las vulnerabilidades que identificó el NIS justamente, cuáles fueron las vulnerabilidades que originaron el Conti Ransomware. Las podemos encontrar en la página, esta es información pública, las podemos encontrar en el NIS y pues qué es lo que hacen, cuáles son los indicadores de compromiso y cómo se van, cuáles son las acciones que hacen dentro de un sistema. Y bueno, aquí ya, por ejemplo, ya tenemos ya la descripción, ¿no? Cuáles son las tecnologías, cuáles son los servicios que afecta y justamente qué es lo que hacen, ¿no? Inyectan un código malicioso, hacen conexiones remotas, hacen instalación de privilegios. Es importante que estemos atentos justamente a las vulnerabilidades. Como las personas de sistemas estamos al pendiente de cuáles son las vulnerabilidades que están para actualizarlas, pues también los atacantes empiezan a buscar, ¿no? ¿Qué dominios, qué empresas tienen ese tipo de sistemas o de software? Pues justamente para buscar, los atacantes tienen muchas páginas o herramientas que les permiten empezar a escanear sitios web, inclusive para, por ejemplo, ahorita hay una vulnerabilidad en WordPress, ¿no? Y entonces empiezan a buscar, a ver, ¿quién está utilizando WordPress? Y empiezan a buscar quién tiene esa vulnerabilidad, y es ahí donde empiezan los atacantes a hacer hacer su intrusión. Hay técnicas de remediación, por ejemplo, las más populares ahorita son estas páginas que les estoy mostrando, donde pues tú subes tu archivo, por ejemplo, ya tienes una muestra del archivo que fue infectado, lo subes, por ejemplo, esta de No More Ransom. Esta página específicamente lo que te apoya, que si ya hay una solución, te manda justamente alguna recomendación o alguna forma de recuperar el sistema. No todos los ransomware tienen solución, pero por lo menos los que ya están catalogados como ya identificados por las empresas antivirus, pues bueno, te ayudan a poder recuperar por lo menos un poco de tu información. Como medidas preventivas, bueno, pues tenemos no abrir los enlaces de procedencia que desconozcamos, inclusive hasta la propia de la casa, hay que empezar a analizar qué tipo de archivos nos están enviando y pues inspeccionar justamente el tráfico entrante y saliente de la red, pues para detectar conexiones sospechosas. Actualizar pues todo los software, todo el software que nosotros podamos tener, darle justamente la actualización para ponerle los parches de seguridad y evitar que algún atacante pueda explotar algún tipo de vulnerabilidad. Remover todas las aplicaciones que no sean necesarias. Si realmente no necesitamos algunos servicios que a veces vienen por default en algunos software, pues hay que eliminarlos y pues establecer protocolos robustos para la detección y erradicación de correos de tipo spam. Además, pues agregar a los endpoints los indicadores de compromiso y utilizar siempre la autenticación multifactor. Créanme que la autenticación multifactor ha salvado a muchos a muchas personas que administran los sistemas CISO, pues justamente los sistemas de seguridad, perdón, que cuando los administran les llega alguna alerta y pues justamente por eso no han podido llegarles con el ataque. Y bueno, ya nos comentaban en el Protocolo Nacional, de Gestión de Incidentes, que se realizaran copias de seguridad aisladas. También como recomendación, nosotros les sugerimos que las copias de seguridad sean de manera incremental. ¿Por qué? Pues porque haces la copia del día 1 y del día 2, y al otro día haces la copia del día 1, del día 2 y del día 3. Entonces, finalmente nos quedamos sin recursos y ya no tenemos espacio para hacer el almacenamiento de esas copias de seguridad. Aquí está la liga de las alertas y boletines. Ahí pueden consultar información de lo que yo les decía, algunas direcciones IP como indicadores de compromiso o alguna vulnerabilidad que se pueda estar presentando. Nosotros podemos, pueden consultarlo ahí en esa página del CER. Y pues obviamente tenemos otros servicios, ¿no? Como tips de seguridad desde usuarios más... ahora sí que a nivel usuario y a nivel técnico tenemos información que les puede ser útil en algún momento sobre algunos sistemas de información, inclusive para poner una denuncia o algún reporte. En esta página se puede mostrar cómo pueden darse de alta para reportar un incidente de seguridad informática. Sí, ahí está el formulario para la notificación de incidentes para instituciones tanto públicas como privadas. Esta página genera un usuario y una contraseña que previa autorización se les hace un usuario y una contraseña para que ustedes puedan poner la información que ustedes requieran o inclusive si quieren denunciar algún tipo de incidente, también para eso sirve este tipo de información en la página que tenemos del CER. Creo que hemos abarcado durante esta jornada la parte más importante sobre un ataque de ransomware. Les recomendamos que de manera insistente lo puedan reportar ante la autoridad para que ustedes tengan, no solo, tengan un precedente y puedan proteger a su empresa y puedan proteger y documentar toda la información del desarrollo de este incidente. ¿Por qué? Pues porque al rato vienen, hay que deslindar responsabilidades, ya les comentaba Elizabeth la parte legal. Entonces, justamente para que ustedes vayan documentando cómo este incidente está trascendiendo en la empresa, pues ustedes, aparte de que ya se están protegiendo de manera legal al informar a las autoridades, al documentar lo que está sucediendo y al recabar la evidencia, como bueno, ya previamente en el protocolo se más o menos se les explicó, y al final, pues todas estas lecciones aprendidas van a servir en un futuro, pues para que ya que está documentado el incidente, pues ustedes más adelante dicen, ¿qué pasó hace tantos años, hace 5, hace 3? ¿Y cómo lo resolvimos? ¿O qué capacidades teníamos para resolver un incidente? Les sugerimos que nos sigan en redes sociales. Están en 088, tenemos las redes sociales para que ustedes puedan seguir algunos tips de seguridad. Sabemos que pues hay para todos los niveles, y desde el nivel usuario hasta el nivel técnico. Entonces, les pedimos que puedan buscar información de la Guardia Nacional que presentamos, y pues estamos, búsquenos también con el hashtag México contra el ciberfraude, Internet seguro para todas y todos, y pues hay información relevante pues justamente para hacer frente a todos los incidentes que están presentando, y podemos prestarles asesorías tanto técnica como legal. Estamos a sus órdenes, y pues este sería como que el previo, ¿no? De cómo vamos a lidiar con un incidente de seguridad. Muchas gracias. Vamos a empezar ahorita con el ejercicio de crisis. Ya tienen todos sus equipos, ya tienen las ligas para empezar. Nos vamos a trasladar a Discord. Maestro.
Sí, muchas gracias, Marlene, por la información. Me gustaría, antes de pasar al ejercicio, presentarles muy rápidamente que este ejercicio se trabajó en coordinación con la empresa Situm Telmex. Nos acompañan hoy en día los compañeros de Situm, Arley Rivera, y por ahí creo que estaba también, no lo ubico, a Leonardo. Arley, si nos puedes escuchar. Sí, nos dice que sí. ¿Quién más es que ubico a Leonardo? Ah, ya lo vi. Leonardo Rodríguez. Muy bien, muchas gracias. Si les parece bien, ahorita vamos a hacer el switcheo para que los hagan coanfitriones. Ah, sí. Sí, Arley, ahorita vamos a hacer el cambio. Si nos apoya, por favor, el equipo técnico, para habilitar como coanfitriones tanto a Arley como a Leonardo Rodríguez. Aparece ahí como Leo Rodríguez. Muy bien, adelante, por favor, bienvenidos y muchas gracias por este trabajo de colaboración.
Muchísimas gracias a ustedes también, Radames, por la invitación. Gracias a todos, esperemos que disfruten el ejercicio y pues esperamos que nos des el banderazo, Radames, para que podamos iniciar formalmente.
Muy bien, pues banderazo dado, vámonos, Red. Nosotros seguimos sus instrucciones.
Claro que sí. Leo, te cedemos los micrófonos.
Hola, hola. ¿Me escuchan bien?
Sí, por supuesto. Adelante, Leo.
Ok, bueno, ya todos, me imagino, cuentan con sus credenciales y con las ligas para poder acceder. Sí, ya están ahí. También les compartí un servidor de Discord para los que están desde remoto virtual, para que puedan comunicarse con su equipo. Ahí tienen ya la liga para que puedan comunicarse los que no están presentes, y ahí pueden comunicarse con ellos. También veo que ya alguien ya contestó. Ya empezaron con todo. Muy bien. Y pues nada, ya pueden iniciar, los retos están activados. Pueden iniciar con los retos más fáciles, que son los de tópico de seguridad, y ir hacia abajo. Y diviértanse.
Pues entonces, ese sí ya fue el banderazo, ¿no?
Sí, ya.
No, pues adelante todos ya a buscar sus retos en sus marcas, listos, fuera. Vámonos.
Cualquier duda que tengan, no duden en hablarme. Ahí por Discord está mi usuario, así que cualquier problema que tengan, pueden comunicarse conmigo.
Excelente, muchas gracias, Leo. Sí. Leo, tenemos algunos aquí compañeros presencial que todavía no se han registrado en la página. Podrían hacerlo y déjame nomás checar si ya tienen organizados sus equipos.
Ok, sí, sin problema pueden hacerlo. Y si tienen algún problema, yo los agrego directamente.
Pregunta para el equipo de Situm. Unos compañeros ya terminaron la primera línea, pero tuvieron algunas incorrectas en esta primera línea y parece que no se les habilitaron los de segunda línea. ¿Esto es correcto o van a poder avanzar teniéndolos con los errores iniciales?
Sí, no importa que hayan contestado algunas mal. Las demás sí, ya las pueden seguir. ¿En dónde fue donde tuvieron problemas?
A ver, ¿cómo se llama su equipo? ¿Cudi? A ver, por ahí tienen el equipo Cudi.
Ok, voy a revisar.
Gracias, Leo. A nuestros participantes nos acaban de anunciar los premios para los tres primeros lugares. El primer lugar se va a llevar unos audífonos Bluetooth en color negro. El segundo lugar se va a llevar una mochila negra también. Y el tercer lugar, unas bocinas en color rojo. Así que todavía tienen suficiente tiempo para una buena remontada. Suerte a todos los participantes.
Hola, buenas tardes. Nuevamente regresando con el ejercicio, vamos a tomar un pequeño descanso de 20 minutos los que están aquí presencial. Vamos a parar el ejercicio por 20 minutos para que puedan tomar un pequeño descanso y puedan regresar con más ánimos para terminar el ejercicio. Arley, si nos puedes apoyar, por favor. En este momento vamos a tomar 20 minutos de receso para que los chicos puedan tomar un café o un pequeño break y después continuar con el ejercicio.
Claro, Marlene, ¿quieres que detengamos el ejercicio, que pongamos un break? ¿O lo dejamos abierto? Muy buenas tardes a todos.
Ahora vamos a dar el cierre de este ejercicio. Vamos a ver la puntuación. Les comparto la puntuación, cómo quedó. En primer lugar tenemos a la Orden del Fénix. Un aplauso.
Muchas felicidades, chicos.
Estuvieron en primer lugar.
En
segundo lugar tenemos a Rebels con 350 puntos. Primero la Orden del Fénix con 590. Y por aquí estuvo muy reñido, hubo equipos que quedaron a la par y pues les agradecemos a todos la participación. No sin antes pasar ahorita con Arley para que les pueda dar un mensaje. Vamos a ver la premiación que estos equipos con su esfuerzo pues se han ganado. Vamos a compartir micrófono con Arley.
Muchísimas gracias, Marlene, pero también quisiera que nos apoyara Leo con el nombre de los participantes de cada grupo.
Va, va. ¿Dónde puedo compartir pantalla aquí? Okay.
Share screen. Y listo.
Ya, ya. ¿Se ve? ¿Me avisan?
Sí. ¿Los demás sí pueden ver la pantalla? ¿Hola?
Hola.
¿Sí me escuchan?
Sí, te escucho.
Ah, sí se ve. Me comentan que sí se ve. Gracias.
Ok, pues en tercer lugar quedó el equipo de Pinandicua. Y está conformado por Yukulcaf. Me imagino que se registró, ya que no tengo el nombre del participante, así que, pero felicidades. No sé quién será ahí en el chat que diga.
¿Eres tú, Gabriel? Sí, Gabriel Aguilar de la UAM.
Oh, felicidades, felicidades.
Muchas felicidades, tercer lugar. Fuiste acreedor de una bocinita Verbatim Bluetooth. Nos vamos con el segundo lugar, por favor.
En el segundo lugar está el equipo de Rebels, con 350 puntos también como el tercero, pero por responder los retos más rápido es que tiene el segundo lugar. Y este equipo está conformado por Hespi, G. Contrer y L. Gómez. Que te digo los nombres. Es Norma Herrera, Genaro Contreras Gutiérrez y Lidia Gómez.
Muchísimas felicidades, chicos. Su premio es una mochila HP que también los buscaremos en corto para hacerles llegar la dinámica para entregárselos.
Va. Y los ganadores pues son el equipo de la Orden del Fénix y los integrantes son Adriana Cruz García, Andrés Martínez López, Carlos Raúl Tlahuel Pérez y Fabiola Araceli Velázquez Ayala.
Muchísimas felicidades. ¿Qué tal los retos? Déjenos por favor sus comentarios en el chat para leerlos. Se hicieron acreedores al premio. Son unos audífonos también Bluetooth. Les estaremos también informando o buscándolos por correos para decirles la dinámica para recoger los premios. Pero sí quisiéramos escuchar un poco cómo sintieron el ejercicio, qué se les dificultó, les gustó, necesitaban más tiempo. Cuéntenos, por favor.
Arley, ¿Sí? No teníamos audio y a partir del segundo lugar ya tuvimos audio. ¿Nos podrías decir desde qué lugar hubo premio?
Tercer lugar fue para Gabriel. Gabriel Aguilar, de la UAM.
Gracias.
Así es, fue creador de una bocinita Bluetooth. Los chicos de Rebel
ganaron segundo
lugar. Sí, ganaron segundo lugar. Ellos son acreedores de una mochila HP. Y el primer lugar son los chicos de la Orden del Fénix, que son acreedores de los audífonos Bluetooth.
Muchas felicidades a todos los participantes. ¿Alguien que quiera compartir?
¿Quiera compartir la dinámica con YouTube?
Sí, ya tienen abierto el micrófono.
Chicos, su experiencia, alguien que quiera participar
con
Son como que temas muy representativos de lo que se hace realmente en la vida real, se está realizando los juegos prácticos y temas de sí. A pesar de que muchas de los ejes son juegos, realmente estos juegos también son muy representativos de cosas que realmente se han hecho. Interesante es estar en la vida pensando en el mundo. No se siente en un momento en el que estamos en fin.
Sí, pues nos está compartiendo este un participante presencial, Arley. ¿Sí lo alcanzaron a escuchar? No.
Okay. Escucho poco.
Muy poco, pero bueno, en su experiencia creo que fue un buen reto. Estuvieron muy entusiasmados, todos muy concentrados en lo que estaban haciendo. En realidad, el interés por parte de las personas que estuvieron aquí como participantes presenciales, la verdad estuvo bastante intenso ahí las presiones, pero agradecemos también a Situm por habernos facilitado justamente este ejercicio en el que pues los chicos pudieron pues ver que realmente este tipo de ejercicios pueden servir pues como una práctica para ahora sí que tener mejor conocimiento sobre los ataques que se están presentando actualmente y que son necesarios pues para darle ciberseguridad tanto a empresas o como en el ámbito que se desarrolle. Muchas gracias, agradecemos a Leo Rodríguez y Arley, muchas gracias por el apoyo. A nombre de la Guardia Nacional, a todos los participantes, les damos les damos las gracias por haber asistido a este curso y síganos en redes sociales justamente pues para más ejercicios como estos que se van a presentar en la Semana de la Ciberseguridad. Muchas gracias, Arley. Muchas gracias a todos los participantes.
Muchas gracias a ustedes también. Arley creo que perdió la conexión. Me estaba avisando. Pero pues, qué bueno que les gustó. Qué bueno que se divirtieron. Y sí, los retos estaban hechos como pensados para que pudieran entretenerse un momento. Que fuera divertido y qué bueno.
Risitas de todos los participantes aquí presentes. Pero muchas gracias, Leo. En este momento pues damos por concluido el ejercicio y pues estamos en contacto para ver la logística y entregarle los premios a los chicos. Por el apoyo, muchas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Un saludo. Me saludo.
¿Quieres cerrar?